La construcción alcanzó un récord histórico de empleo y la industria crece hace 29 meses. Me parece muy importante este tema. Y tengo el orgullo de poder entrevistar a la directora nacional de transparencia del Ministerio de Obras Públicas, que es Roxana Mazzola. Roxana Lucho Meneghini, en Nacional Bahía. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Lucho. Muy buenos días. Y a todos los oyentes y las oyentas en el día de hoy.
¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Perdóneme, desde la ignorancia, ¿este cargo estaba con el gobierno anterior? No obviamente usted, pero digo, ¿estaba el cargo este o no? ¿O existía?
No, esta no. Fue un área nueva que se creó en el Ministerio de Obras Públicas.
Me parecía. Para controlar un poquito esto en el buen sentido, la transparencia, porque, y fíjese, ya me pongo peronista, ¿no?, en lo que es la radio, pero tanto que se había criticado el tema de la obra pública, el peronismo pone a alguien a controlar. ¿Y cómo es tu tarea, Roxana?
Mira, en el momento uno, ni bien arrancó la gestión, fue que Gatopodis definió dentro del Ministerio de Obras Públicas y a partir de esta idea tan oscurantista, ¿no?, que hay en la ciudadanía y fundada en muchos casos en toda América Latina vinculada al tema de corrupción y obra pública, fue crear esta área. Entonces, desde el área que tengo a cargo, lo que venimos haciendo son varias cosas. Por un lado, respondemos todos los pedidos de acceso a información a la ciudadanía, que es quien nos realiza consultas en el marco de la Ley de Acceso a Información.
¿Y cómo le hace la pregunta, Roxana? ¿Cómo llega el ciudadano o la ciudadana a preguntarte algo por la vía internet? ¿Cómo es?
Mira, tiene dos posibilidades. Por un lado, hay una plataforma que se llama Mapa de Inversiones.
Mapa de Inversiones, perfecto.
Que puede entrar cualquier ciudadano que está escuchando ahora, mapadeinversiones.obraspublicas.gob.ar. Ahí pueden ver todas las obras que están en ejecución en el país.
Mira qué bueno.
Que son más de 5.000 obras, y realizarnos consultas sobre cualquiera de ellas, y eso llega al área mía de transparencia y le damos curso con las diferentes áreas que intervienen. Esa es una vía, y otra vía es en el marco de la Ley de Acceso a Información al Público, que mandan a través de GEDE, diríamos de formato más legal, la solicitud de información, y nosotros preparamos la respuesta.
Mira, justo me está respondiendo porque le preguntaba algo de Sierra a Gustavo Trangel, que es de Distrito de Vialidad número 19 acá, de Vialidad. Me parece muy importante esto, ¿no? Porque sabemos, a ver, lo que pasó con los medios o lo que pasa y lo que cómo la gente también le quedó, ¿no? Porque, a ver, seamos sinceros, si yo te llevo en la parte más, ¿te puedo meter en la parte más política también? Sí.
Sí, por supuesto. Bueno, estamos haciendo política pública.
Totalmente.
Nosotros, y tiene claramente un sentido y una orientación.
Sí, totalmente. Lo que pasó con Julio y varias cuestiones más con algunos compañeros, donde yo no voy a juzgar por sí o por no, pero digo, fue un... Y el macrismo, que lo utilizó para ganar elecciones, después no hizo más nada. O sea, pues si vos me decís, el macrismo, mienta o no, investigó la obra pública, que lo hizo para, además de mentir, no fue una investigación, está claro, para ganar la elección, y vos decís, bueno, asumió Mauricio y el chabón puso toda disposición para controlar todo a él mismo. Bueno, vos decís, o sea, ahí te das cuenta, ¿no? Y acá el mismo peronismo crea esto para darle, no por poner un control, pero para buscar la información, para que la gente tenga la información, ¿no? De ese tabú que pasó con la obra pública, el sobreprecio, porque hay un montón de fantasmas ahí.
Sí, mira, ahí el tema es, y que para nosotros era una prioridad número uno, no hablar retóricamente sobre el tema de transparencia, sino hacerlo con herramientas concretas, ¿no?
Claro.
Y manifestarlo en instancias muy puntuales de política pública y tener una agenda sobre esto.
Me encanta.
Mapa de Inversiones es una herramienta de eso, porque viene ligado al sistema de gestión de obra pública. No es una base que yo preparo
y
la publico.
Vos podrías decir lo que quieras ahí.
Podrías
utilizar esa información si uno piensa mal. No, vos hablás de cómo vienen las obras, o sea, es información, no es que vos creas.
Sí, ahí puede ver cualquier ciudadano, cualquier periodista y quien le interese saber qué es lo que estamos haciendo con la inversión pública en el país, una obra con el detalle del nivel de ejecución, dónde se está realizando.
Estoy acá adentro,
Entonces, es una herramienta muy puntual y muy concreta. Lo otro que estableció el Ministerio, ni bien arrancó, fue crear el Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas, y después hay un espacio de participación ciudadana y de instituciones que se llama el Observatorio de la Obra Pública, que es lo otro que hace el área mía, donde están la Cámara de la Construcción, los sindicatos, todas las universidades nacionales, instituciones como CIPEC y Poder Ciudadano, que nos ayudan a ir mejorando diferentes políticas dentro del Ministerio, en términos de perspectiva de género, en términos de sostenibilidad ambiental, en términos de cómo informamos a la ciudadanía todo lo que se hace con los recursos públicos y la rendición de cuentas.
Impecable.
Bueno, ese es un espacio de participación institucionalizada que establecimos, ni bien arrancó la gestión también, ¿no? Entonces, por eso te decía, son políticas concretas, no es que,
total,
que de estos temas se pueda hablar retóricamente.
Totalmente. Te digo, me colgué, estoy en la página, es una locura, ¿eh? A ver, ahora le voy a contar a la gente para que ingrese. Yo no la había escuchado, pero no le había prestado atención, te soy sincero. Pero tenés agua y cloaca, arquitectura, educación, equipamiento urbano, obras viales, bueno, recursos hídricos, salud, vivienda, hábitat, estado de la obra, como decía bien Roxana, en ejecución finalizada, según cual sea. Bueno, desde la verdad, el periodo de ejecución, el organismo financiador, ¿no? ¿Quién está poniendo, desde dónde sale la plata?
Y para que imagines el contraste, nosotros cuando llegamos acá a la gestión de Alberto Fernández y Gato Podi, no lográbamos tener ni siquiera una lista de obras.
No, era un desastre, claro. ¿Y qué te pasa con Fernández, con Gato Podi? Hay obras, es un gobierno que está metiendo mucha obra, y muy federal.
Sí, eso se priorizó del día uno, que el alcance sea federal, que tengan que ver con tipos de obras que generen empleo, ¿no?
Entiendo.
Porque hay algunas obras que son más mano de obra intensiva que otras, diríamos. Entonces, desde el área mía, aparte de responder los pedidos de acceso a información, ayudar en todo el proceso de innovación tecnológica y disponibilización de información a la ciudadanía con plataformas como Mapa de Inversiones, también lo que hacemos es generar información para la toma de decisiones. Una de ellas,
claro, tal cual,
es en empleo, ¿no?
Totalmente, pero perdón, digo, esto de generar empleo, son muchas personas que, y por un largo tiempo que se necesita poner una obra, y bueno, también no quiero ser reiterativo porque lo hemos charlado, pero lo ha charlado el presidente, el tema de, en su momento, la pandemia también, ¿no?
Sí, eso implicó para el Ministerio tener que reorientar la prioridad de inversión en obra pública, porque Argentina requiere, por un lado, grandes obras estructurales, ¿no?, para cuestiones que hacen al desarrollo, infraestructura hídrica, pero también requería poner en marcha un sistema de salud que quedó hecho trizas, diríamos.
Totalmente,
en Argentina,
además,
y que en el marco de la pandemia había que recuperar.
Y yo se lo pregunto siempre a compañeros y compañeras, digo, también se lo pregunto, tuve la oportunidad de hablar con el gobernador cara a cara, y digo, la plata que a ver, porque desde el bolón que quedó, la deuda, las obras, y ahora te habrá pasado, acá hay una, que es la del famoso Cholo, que se están haciendo 11 puentes, que Vidal arrancó y dejó mal hecha la obra, o sea, no hay una planificación, mal hecha la obra, y la dejó con deuda, pero con deuda fea, una deuda corta, y era 14% de ejecución, propaganda y mal hecha la obra. Se han encontrado con, me lo decía Gustavo Tranque, el director de Vialidad 19 acá en nuestro distrito, me decía, Lucho, pasaban los gasoductos al puerto, acá íbamos a explotar. Me dice directamente.
Sí, hubieron muchas obras que hubo que reactivar. El costo que tiene para los recursos públicos que una obra no se concluya es muy grande, porque pagás por la misma obra 3, 4, 5 veces en vez de concluirla de una vez, ¿no? Entonces eso es crítico en términos de responsabilidad pública. Y por otro lado, no solo hubo que reactivar obras, sino también priorizar inversión en infraestructura sanitaria y lo que nosotros llamamos que es la infraestructura del cuidado, que es la creación de centros de desarrollo infantil, espacios para las juventudes, que era algo de lo cual no se ocupaba la obra pública, ¿no?
Ah, no, que no se ocupaba nadie.
Exacto. Y así eran las brechas, digo, cuando uno habla de pobreza en la niñez, el acceso que tienen a la educación en la primera infancia y demás, bueno, también requerís invertir en obra pública para atender la demanda de cuidados que hoy hay.
Tremendo.
A nivel nacional.
¿Sabes lo que me pasa? Además, que lo que siempre me emociona, porque veo que hay un laburo, cuando muchos se jactan de decir, pues bueno, aquel bestia, pobreza cero, pero digo, cuando es muy importante la política, no es un Excel en el país, y eso, por eso me pongo loco cuando a un empresario, que puede ser un empresario con un poco de empatía. Digo, se necesita política. Por eso es fundamental, y le digo a la gente también que nos está escuchando en Bahía de Monte Hermoso, de que también te puede gustar aquel de la radio, o el otro, o el cantante, digo, pero esos muchachos tienen buenas intenciones, sacando que para mí no en alguna, en algunas cuestiones, pero pueden tener buenas intenciones, pero no tienen la política. Y es muy, además de lo que significa ser un arquitecto, ingeniero, lo que sean, pero digo, pues tenés que tener la política, ¿o no? Para poder, porque si no, estás gobernando, ¿no? Si no, por una empresa. Digo, no sé si estás, coincidís conmigo en esto.
Y la obra pública está o no está, ¿no? Es muy concreta.
Sí, tal cual, es blanco negro, tal cual.
No es que sobre eso uno pueda hacer un relato, diríamos. O sea, al cabo de una gestión, esa obra que se prometió y que se desarrolló, ¿existió o no existió? Entonces, sí, el tema y el compromiso como política pública que se hizo fue, bueno, cómo trabajamos en la confianza ciudadana, ¿no? Sabiendo que los medios de comunicación, que muchas veces, a veces informan bien, otras veces no tanto, necesitamos información muy concreta para disponibilizarla en la ciudadanía de lo que hace este ministerio para reconstruir un lazo que está ahí quebrado. Este año se cumplen 40 años de democracia en Argentina y tenemos que trabajar sobre ese lazo social y ese lazo con la ciudadanía por parte del Estado para que confíe lo que se hace con los recursos públicos. Bueno, como viene tan diezmado eso, sí, no podemos hacerlo, nuevamente reitero, desde la retórica, sino que es con políticas y herramientas muy concretas que tienen que estar.
Totalmente.
Nuevamente, los invito a que entren a mapa de inversiones, obraspublicas.gob.ar. Allí hay otra sección específica, que es la de obras de infraestructura del cuidado.
Ah, obras de infraestructuras del cuidado, si acá estoy.
Sí, cuando entras...
Perdón, 356 centros de desarrollo infantil, 13 centros territoriales de políticas de género y diversidad, 60 otras obras de infraestructura del cuidado, 28 centros de aislamiento en su momento, 19 centros de modulares sanitarios, que uno lo tenemos en Monte Hermoso. Bueno, tremendo.
Entonces, hoy una de cada 10 obras del Ministerio de Obras Públicas son de infraestructura del cuidado, y cuando arrancó la gestión era cero, ¿no?
Qué difícil, porque no es que fue complejo. Antes, me tengo que ir al informativo a las 14, pero antes de despedirte, necesito hacerte una pregunta, porque yo salgo de la radio sin hacértela, me asesinan. Vos, entiendo que el proyecto está, entiendo, vos me decís de última, Lucho, no, conmigo no tenés que hablar de eso, el tema de la ruta 3 Bahía Blanca Dorrego, que pasa por Monte Hermoso. Históricamente se espera una autopista ahí. Yo, a ver, entiendo que después, bueno, está todo el tema del dinero, se están haciendo muchas obras, por eso la coparticipación, el tema de la deuda, uno eso lo tiene claro. Pero ¿qué le puedes decir al bahiense y al montermoseño y al de Dorrego también, o al mismo que va hasta Buenos Aires, desde la 3, más en el fondo, con esa autopista? Que es un proyecto, es histórico. Si yo miro hacia el fondo, ¿se ve un poquito o está oscuro?
Mira, yo específicamente sobre el proyecto que se, todo lo que es proyecto que está aprobado hoy disponibilizado, entra en la mapa de inversiones y está allí puesto. Okay. Después hay muchos que están en proceso de planificación o que están dentro de la agenda, pero que todavía no están concretos, ¿no?
Pero están en la agenda. Yo tengo entendido que este está en la agenda. Tengo entendido que está en la agenda, por ahí, viste, tiene algún datito, era un golazo. Pero bueno, sé que está en la agenda, sé que está el proyecto, pero digo, por ahí no sé, había algún dato y no quería perdérmelo. Roxana, es un placer hablar con vos. Muchas gracias.
Bueno, Lucho, un gusto.
Lo mismo digo. Gran abrazo. Que andes muy bien.
Gracias.